Así, ya está grabando de nuevo. Bien, entonces el número dos es cuando ese uno, cuando la persona se ha encontrado consigo misma, tiene conciencia y da un primer paso. Es el padre con el hijo, la pareja, es la dualidad perfecta. Habla de amor. El 11 no es un 2, el 11 es 11, no se puede reducir. El 11 ya es un número maestro. El 2 tiene la cualidad de amar, de unir, de generar. Es un número bastante cerrado. La persona que tiene un 2 busca estar con los suyos, crear para los suyos. No quiere grandes cosas ni dar grandes pasos porque se siente realizada. Cuando el número 2 se encuentra, cuando el padre y la madre se encuentran, generan el 3, que es el niño. Es como una tormenta. El número 3 es esa persona que remueve cielo y tierra para que existan cambios en el alrededor. Genera que los demás cambien, se transformen. Es la voluntad. Es ese triángulo, es ese empuje para que existan cosas a nuestro alrededor. Es un número tremendo y del número 3 surgen todos los demás. El número 3 en la tabla, en potencias, siempre se va a transformar en 6 y siempre se va a transformar en 9. El número 3 es una maravilla. Si nos ponemos a analizarlo, el 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y seguimos, 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 nos vamos a encontrar con que todos los múltiplos del 3 suman 3, 6, 9, todos los números, todos los múltiplos de 3 que existen. Habla de la sabiduría que impulsa para que las cosas cambien y se transformen. Es el número donde se iniciaría la conciencia del padre, el padre como la conciencia. La sabiduría que hay dentro de nosotros, la luz que hay dentro de nosotros, ya no solamente el silencio, la mente infinita, sino la sabiduría y el amor o compasión hacia todo el mundo. Y esto genera el 4. El 4 ya son los 4 elementos. La persona que es el 4, que si miraseis bien mis números, es el único que yo no tengo, de hecho lo tengo en negativo, sí, con detalle. El número 4 es el orden. Son las personas ordenadas, que empiezan algo y lo acaban. Las personas cuatro son admirables para mí, claro, no lo tengo. Son personas que pueden organizar su vida y que todo tiene un porqué y un para qué. Se hacen las preguntas realmente claras. Necesitan hacérselas y necesitan esas respuestas. Necesitan ordenar. A lo mejor acabas lo esencial para tu vida. El 4 es justo los 4 pilares que necesitamos para mantenernos firmes en la vida y para que todo tenga sentido. Pues el 4 consigue tenerlos y los necesita. Necesita sus padres, sus vínculos, las personas que lo necesita. Hay muchas formas de desorden. O sea, no tenéis por qué mirar un desorden físico. Puede ser, yo hablo de un desorden mental, emocional, un desorden interno. Los desórdenes internos, el 4 es la necesidad de crear ese orden. Claro, es la necesidad de desarrollarlo. Del 4, cuando ya consigues tener esos 4 pilares, aparece el 5. Y el 5 ya es la inteligencia. La persona que es un 5 es comunicadora, muy intelectual, muy mental, ya tiene esos 4 pilares, se supone. Entonces lo que hace es vivir en su mente. Y vive en conceptos más abstractos. El 5 es el hombre gobernando los 4 elementos. Por eso es esa estrella de 5 puntas. Cuando se pone al revés, ese poder que consigue el hombre se dirige hacia lo negativo, hacia lo oscuro. Cuando ese pentagrama mira hacia arriba, el poder del humano sobre los 4 elementos se dirige hacia lo divino y espiritual. Es un número mágico, místico, como ningún otro, porque eleva todo nuestro poder y todas nuestras capacidades a niveles superiores de conciencia. Del 5 salimos al 6. El 6 es un número donde esa inteligencia se torna femenina, intuitiva, más sigilosa. Es cuando esa inteligencia dice, hay algo más en el universo, quiero mirar eso, quiero descubrir eso que es trascendental. Entonces es un número místico, femenino, con unas cualidades muy intuitivas. La persona que tiene un 6 necesita ver, sentir, percibir cosas más allá de la realidad. También es muy mental, también es una persona muy mental y muy comunicativa, pero su mensaje tiene que tener una razón de ser. El 5 puede ser solamente un abogado, pero el 6 busca ser un maestro o alguien que su mensaje tenga una dirección, una trascendencia. De ese 6 pasaríamos al 7. El 7 es el número de los artistas. El que tiene un 7 necesita dejar huella. Es el número de los Elohims, de los creadores. Esa persona ya ha descubierto lo que hay en el cielo, lo que hay en sí mismo y ahora quiere crear. Pero quiere crear algo grande, quiere que su vida tenga una trascendencia. Entonces crea una obra de arte o crea un legado o deja una herencia. Para las personas que tienen un 7 es muy, muy importante eso. Y es muy importante que el dinero tenga una razón de ser, que los gastos tengan una razón de ser, que la energía vaya para algo, porque quieren dejar una huella en la vida. No pueden vivir sin más. Su vida tiene que tener un sentido. Si no tiene un sentido, se cansan, se deprimen. Los números 7 suelen ser muy locos, ¿eh? Es difícil entenderlos, porque son personas que no les importaría dar su vida por algo mayor que ellos. Entonces es un número muy... Espero que sí, espero que esté grabando. Sí, estoy grabando. Después del 7 nos encontramos con el número 8. Ese artista que ya ha dejado su legado, que ya ha descubierto el creador que hay dentro de sí mismo, de repente se sienta y ordena el mundo, ordena el infinito, vive en paz. El 8 es el sanador, es el 8 tumbado. Es la persona que sabe equilibrar lo masculino, lo femenino, el cielo y la tierra. A lo mejor su vida es intentar organizar eso dentro de sí misma. Por eso su vida es un caos. Pero toda su vida es sentarse y entender, a ver, ¿qué es esto que pasa? Quiero ordenarlo. Entonces son muy buenos canalizadores y muy buenos sanadores. Muy, muy, muy buenos sanadores. Porque te equilibran. No te dan energía de más, sino que equilibran la que ya tienes, te ordenan la vida. Son muy buenos contables y muy buenos administradores. Si tu negocio lo dejas en manos de alguien que es un 8, te lo arregla. El suyo no, el suyo se va a la ruina, pero te arregla el tuyo. Y cuando esa persona ya está en ese 8 infinito, llega el 9 que cierra los ojos. Entonces el 9 es esa persona que tiene que cumplir todos los retos, porque ya ha llegado demasiado lejos. Tiene que superar todas las etapas. Tiene que vivir realmente con sentido. Es el número más femenino, porque además lo hace con los ojos cerrados, abrazando, amando y encontrando un sentido a ese 9. El 9 se supone que es el número de los Illuminatis. El 333, 666, 999, acaban sumando 9. Acaba siendo siempre un 9. No es del todo así, eso es lo que se supone desde un poquito la ignorancia. No es del todo así porque lo que están haciendo es la sucesión del 3, 6, 9 de Tesla, que son los números que generan todo el universo. Del 9 pasaríamos al 10. El 10 realmente es un 1 y un 0. Es cuando el iniciador se tiene que encontrar con su caos interior. O sea, no solamente es un 1, sino que tiene dentro el vacío. Es un iniciador con ese vacío. No sería un número maestro, así que se reduciría a 1. Y de aquí pasaríamos al 11, que sí es un número maestro. Este no se puede sumar, no puede quedar en 2. Es el 1 duplicado, el maestro en sí mismo, el que ya ha alcanzado esa conexión con su ser, el que sostiene a otros, ayuda a otros a levantarse. De aquí pasaríamos al 12, dentro del tarot o de cualquier otro número, esto es lo mismo que 1 más 2, que no es lo mismo que 3, ¿eh? Es 1 más 2, perdonad que he puesto menos y quería poner igual. Significa que es un 3 generado del amor y de la unidad. O sea, es la voluntad generada del amor, el amor el sacrificio y la unidad, el inicio. De aquí pasaríamos a un 13, que lo mismo es 1 más 3. Aquí tenemos un 4, el que se ordena a sí mismo de una forma trascendida, ya no básica, sino trascendida, que sale del inicio, del 1, y del 3, que es la voluntad, la persona que quiere activar. Los números, lo mismo, de aquí saldríamos al 14, y el 14 es igual al 1 más 4. Este es un número bastante importante, yo lo estudié mucho en su momento, porque casi toda la obra de Bach se basa en el número 14. Bach es un número 14, Bach el músico, y que realmente se dice Bach, pero como en español decimos Bach, pues yo voy a seguir insultándolo un poco. Y entonces Bach es un número 14, su número, y él decía que ese es el número de Cristo, entonces lo utilizaba muchísimo. Habla de que tú coges el poder de los cuatro elementos y lo diriges de una forma trascendida, es un 5 elevado, trascendido. Es el poder del hombre sobre los elementos, es la cruz, el 4 es la cruz y 1 es el Cristo. El 15, de aquí pasaríamos al 15, que es 1 más 5. Este es un número muy, muy especial, el 15, porque nos lleva desde esa parte mística a la parte más femenina y más delicada, pero desde una manera muy básica y muy, muy masculina. Entonces nos enseña esa sensibilidad y esa dulzura que hay en el 6 dentro del 5 y del 1. De aquí pasaríamos al 16, etcétera. ¿Me entendéis? Creo que me entendéis. Que es el 1 más 6. Es un 7. Es el ser que deja huella. Sería, no sé en el tarot, yo no me conozco el tarot de memoria, pero en el tarot sería la persona o la situación que sí o sí te va a cambiar la vida. Porque es un 7, pero es un 7 trascendido. Y aquí tenemos la intuición de lo femenino. Pues ya ves, la torre te cambia la vida sí o sí. Tienes los 6, que es lo femenino, lo oculto, lo místico, la intuición, y el 1, que vamos adelante con el 1, que ya hemos visto. El 17, que es el 1 más el 8, nos está enseñando esa sabiduría, la sabiduría del 8 desde el 1. O sea, es el mago o el iniciador que se conecta desde el 8, desde el sanador. Y te genera un 9, es la duda que tienes en el camino, la necesidad de encontrarte con una respuesta. También igual que el 15, te está mostrando una antítesis, son bastante diferentes. Después estaría el 19, estoy yéndome un poco rápido, pero bueno, que es el 1 más el 9. Es un 1, es un 1 de nuevo, que surge del 1 más el 9, de la experiencia que tenemos, de todas las experiencias que hemos vivido, de lo que hemos aprendido de nuestro caminar. Entonces, avanzamos a raíz de todo lo que hemos aprendido. El sol, fíjate, o sea, el 9 nos representa todas las cimas de montaña que hemos alcanzado, y el 1 nos habla de que iniciamos un nuevo camino desde todas esas cimas de montaña que hemos alcanzado. Es como luz, luz. De aquí pasaríamos al 20, que es un 2 más 0, o sea, es el amor desde el vacío, desde el silencio, desde la totalidad. Uno ya sabe amar y encontrar el camino y encontrarlo todo porque ha encontrado el vacío dentro de sí mismo. Después pasaríamos al 21, que es el 2 más 1, que es cuando conseguimos amar y enseñar a amar. Nuestros pasos tienen un sentido trascendental. Después vamos al 22, y el 22 es un poco dura esta carta, porque es un 2 más 2, es un 4. Para algunas personas es como un volver atrás, pero realmente no es un volver atrás. Aprendes a darle valor a todo lo que tienes y te encuentras con el otro que le da valor a todo lo que tiene. Es una enseñanza de la que no te puedes escapar, que si la recibes, tienes que recibirla, sí o sí. No puedes mirar para otro lado. Es como algo que te supera, como un enamoramiento súbito, no puedes escaparte, lo tienes ahí, si quieras o no quieras, te va a destrozar o te va a transformar o te va a mejorar, pero no puedes evitarlo. Sí, el 22 es el loco. Y de aquí pasaríamos al 23 y así podéis entender los números. Los números no son, no existe el 456, no existe el 456, sino que sería el 4, no puedo hacerlo aquí, por 10 elevado a la 2, por más 5, por 10 elevado a la 1, más 6, por 10 elevado a la 0. O sea, esto es... 456 no existe. Son 4 centenas, 5 decenas, 6 unidades. Entonces, a nosotros, en nuestra mente sí existe. Existe el 456 porque cogemos 456 cosas. Pero numéricamente, matemáticamente astrológicamente existen 6 unidades, 5 decenas, 4 centenas, que a lo mejor no son ni decenas, ni unidades, ni centenas, sino que son otra cosa. Entonces sí podemos, a través de esa magia, de esos números, entender ese significado de una forma mucho más bonita y trascendental, ayudarnos a entender. Y a mí me parecen muy bonitos, ¿eh?, los números. Yo me entretengo mucho con ellos. Me entretengo bastante. Y por eso sé que lo del tarot, porque lo he visto muchas veces y cada vez que lo miro digo, ¡wow! ¿Cómo coincide la numerología con las cartas? Luego me olvido porque el tarot no me lo sé. El tarot no me lo sé, pero los números se sienten. Como yo los explico, no salen los libros, ya que yo os los he explicado como se lo explico a mis hijos cuando les enseño a sumar. Para mí es la evolución natural del número. No es este número significa esto, sino este número surge del número anterior. Ha habido un avance, ha habido una evolución. Aprendí algo en su momento de astrología tibetana. Es complicadísima. Eso básicamente dice que si tú eres, no sé, imagínate, eres serpiente, no me lo sé muy bien. Pues ese día, el día martes, que justo la luna es no sé qué, y cae con el sol de tal manera, no puedes vestir de azul. Tienes que salir de casa con el pie izquierdo. Si te encuentras con un amigo, le tienes que saludar con la mano derecha y no con la izquierda, porque si no, puede haber problemas. O sea, es tan raro la astrología tibetana, es muy, muy extraña, muy supersticiosa. Es muy, muy supersticiosa. Entonces me cansé, no la conseguí pillar. No la conseguí entender bien. Ese es el problema de casi todas las ciencias y saberes, que se han mezclado con las tradiciones. Al mezclarse con las tradiciones, pues hemos perdido muchas de esas cosas. Bueno, yo os animo a que hagáis la meditación con el dinero. Serviría cualquier otro objeto, ¿eh? Serviría... lo que queráis. Quiero que lo hagáis con el dinero para que os deis cuenta de que esto solo es un potencial, es una energía. Esto no es dinero, esto es lo que yo haga con ese dinero. Lo que yo haga con ese dinero puede ser maravilloso. Y a mí me ha costado mucho, 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 darme cuenta, y la verdad es que agradezco la gente que me hacéis donativos, los que me contratéis en las consultas. Gracias a eso he podido entender cómo funciona el dinero y cómo es, pero me ha costado mucho entenderlo, porque me daba cuenta de que era una energía, pero yo pensaba que era una energía sucia. No me daba cuenta de que era un potencial, pero poco a poco me he dado cuenta de que es la única forma en que la gente te puede dar las gracias. Vosotros vais todos los días al trabajo, todos los días de vuestra vida, dejáis horas en el trabajo, y la única manera en que la vida os puede dar las gracias es con dinero. Si no fuese así, os construirían una casa, os regalarían flores, os llevarían comida, pero no pueden, no estamos en esas épocas. Entonces os dan dinero, y es un acto de gratitud y un esfuerzo detrás. Cada euro, cada dólar, significa un montón de personas trabajando, dejando ahí su piel por conseguir un mundo mejor. Cada euro que tenéis en vuestra casa o cada billete representa el esfuerzo de miles y miles de personas que están ahí agradeciéndoos que vosotros también existís, y cada vez que vosotros pagáis un euro a donde sea, hacéis que el mundo continúe evolucionando, y solo podemos pagar ahora con dinero. Pero habrá otro día que a lo mejor podamos pagar con cantos o que podemos pagar construyendo casas, construyendo nuevas ideas, nuevas formas de vida. Y bueno, van a quitar este dinero, entonces al quitarlo nos tocará generar nuevas formas de empleo, porque toda nuestra vida está basada en conseguir esto. Pero al cambiarla, se van a equivocar, lo van a hacer mal. Al quitar ese dinero, no van a generar un mundo comunista como lo han hecho en otros países. Lo que van a generar es que la gente trabajemos por crear un mundo mejor. Entonces la gente no va a ir al trabajo porque vaya a cobrar dinero. Va a ir al trabajo porque gracias a su trabajo otras personas les irá mejor. Y cambiará totalmente. Eso es lo que va a ocurrir. Van a meter la pata, ¿eh? Porque su objetivo es crear un sistema como el que hubo en URSS, como Polonia, cuando fue comunista. Pero sí, no quedará más remedio. Pero según vayan quitando el dinero, y tú te des cuenta, al principio solo habrá cheques, luego habrá otras cosas. Pero según vayan quitando el dinero, lo que van a generar es la necesidad de crear nuevos servicios, nuevas estrategias, nuevos trabajos, y la gente va a estar mucho más activa, no tan pasiva. No va a estar la gente quieta cobrando subvenciones ni nada así, sino que va a ser volver a un tiempo donde todo el mundo colabora, participa. Cuando yo estuve en Pokhara, en Nepal, estaba en el monte con un hombre, con un nepalí, y él me iba guiando por el monte y pues me lo encontré allá. Me lo encontré y empezamos a hablar y este hombre, pues llegué a un pueblo y este hombre empezó a trabajar allí en una obra. Y después de hablar un rato y así, pues fuimos a otro trocito poblado, un poblado de dos casas o tres. Fuimos a otro poblado, me lleva a otro poblado y en ese poblado pues se pone a trabajar en otra obra diferente. Y según él trabaja me dice, tómate aquí algo que está muy rico. Y me tomé allí algo, un té o algo que ponían y muy rico. Y él mientras tanto estaba trabajando en la obra. Y me dice, yo ya me tengo que ir, ¿te vienes? Y bajamos abajo y bajamos donde las lanchas. Y en las lanchas él se pone a trabajar también. Y yo ya al final le pregunté, ¿pero tú en qué trabajas? Y él me dijo, yo no trabajo. Él no trabajaba, pero es que ayudaba a todos a trabajar. Bueno, pues este era el trabajo antes. En Galicia todavía se mantiene. El trabajo antes era que a veces trabajabas tu huerto, otras veces ayudabas al vecino, otras veces ayudabas a construir la casa de otro, y así, pues eso se ha perdido, pues se va a reactivar. A lo mejor se va a reactivar de una forma más ordenada, ¿qué importa? Se va a reactivar y vamos a crear una forma, un sistema donde todo el mundo quiera colaborar, contribuir. Entonces el trabajo no sea qué te gusta hacer, sino qué es importante hacer, qué puedes tú aportar al mundo. Va a cambiar todo eso y va a ser muy bonito, va a ser muy muy bonito. Quieren que el dinero sea digital para que al final tener a todo el mundo pillado. Pero no lo van a conseguir. Lo que van a conseguir va a ser un mundo mucho más humano. Y chicos, chicas, os voy a dejar que hace un poquito de fresquito y me apetece así tumbarme con la mantita así y echarme a dormir enseguida. Me lo he pasado muy bien. Mañana vamos a las crisis y a las depresiones. Creo que sí, ¿no? Mañana empiezan las crisis y depresiones, la charla. Sí, mañana crisis y depresiones, así que ir preparados para crisis y depresiones. Poner cara de depresión mañana cuando empecemos, ¿vale? Para que estemos todos así. Y espero que os haya ayudado, que os haya servido. Muchas gracias por estar ahí.